Damián Canuto, buen día Damián, Gustavo Franco y Hugo Morales, los saludamos aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día Hugo, buen día Gustavo, un gusto estar con ustedes, buenos días para toda la audiencia.
Buen día diputado. Bueno, y un poco le trasladamos esta pregunta, ¿no? Que sí. Hoy en día está en la mesa de todos los debates. ¿Fue un acto por la memoria o fue un acto contra Macri?
Y debió ser un acto por la memoria porque ese es el sentido desde que se lo estableció, de considerarlo un día feriado. Lo que se conmemora es un episodio muy triste, uno de los periodos más tristes de nuestra historia, y lo que se pretende, según como lo dice el nombre que le hemos dado, es justamente la idea de recordar, de no olvidar los episodios tristes pasados y las causas que le dieron origen y sus consecuencias. Pero tristemente se hace como ha sucedido de un tiempo a esta parte, por parte de estas facciones políticas, se hace una malversación de la historia, en mi opinión, se hace una utilización absolutamente maliciosa de lo que es nuestra memoria y nuestro dolor como argentinos, porque esto no pertenece a un sector determinado, ni a un partido político, ni a individuos en particular. Esto pertenece justamente, como muchas otras causas que ameritan la conmemoración o el recuerdo en la historia, pertenece a la memoria colectiva. Y sin embargo, esta facción, que en este caso estaba encabezada visiblemente por Eve Bonafini, acompañada por Aníbal Fernández, por Baradel, se apropian o pretenden apropiarse de esta noble causa, de esta causa dolorosa, y enrostrarla como si fuera que les pertenece, y a partir de ahí encima cometer torpezas enormes, como es la de pretender encontrar un hilo conductor, una similitud entre lo que fue la feroz dictadura que nosotros vivimos como país con un actual gobierno democrático absolutamente legítimo. Entonces, eso es lisisionamente, como le digo, una malversación por parte de estas facciones que lo hacen con una enorme dosis de odio, además, que poco y nada aportan a ayudar a recordar, a sostener viva la memoria de nuestro pasado.
Sí, se nota en general, ¿no?, en todos aquellos reclamos o pretensiones que por ahí tienen distintos sectores de la sociedad, una carga de virulencia bastante fuerte, digamos. ¿Se ha profundizado la grieta aquí en la Argentina e incluso en la región?
Yo no sé si se profundiza la grieta. Lo que estoy seguro es que se ha polarizado en estas determinadas facciones su posicionamiento. Y en esto no lo digo yo, habla claramente una de sus representantes cuando dice: no somos un organismo de derechos humanos, somos un partido político o somos una agrupación política. Está claro que por lo menos se ha blanqueado dicho por boca de ellos, que hay un posicionamiento absolutamente antagonista, de desestabilizador, que permanentemente genera un posicionamiento del otro como enemigo, en el cual no hay ninguna vocación de construcción democrática. Pensemos que más allá del contexto histórico en el que, por ejemplo, el fenómeno de la dictadura y la represión estatal se dio, se pretenden posicionar estas facciones en supuestas causas o misiones u objetivos como que estuvieran todavía pendientes, cuando en realidad hemos hecho mucho y se ha trabajado mucho y se ha reconciliado mucho el país como para justamente entender que aquel no era el camino, que de ninguna manera era la violencia la vía, que aunque se lo pretenda contextualizar y decir que, bueno, las ideas en aquella época daban lugar a entender que era por la vía violenta y de la guerrilla, etcétera, hoy ya, si hay algo que hemos zanjado, es eso. Entonces, que vuelvan a posicionar ahora estas facciones una reivindicación de quienes realizaron una lucha armada, una reivindicación como si acá se tratara solamente de una causa noble, de jóvenes idealistas, me parece que es un grave error. ¿Por qué? Porque tampoco nadie duda de que esto no fue, yo por ejemplo no creo en la teoría de los dos demonios, yo creo que no fue una guerra, una lucha de iguales. Seguramente lo más grave de todo aquel periodo es la ferocidad con que el Estado represor actuó, porque justamente es el Estado. Ahora, pretender ahora...
Sí, lo escuchamos, se cortó.
¿Se bueno, cortó? Sí. No, con respecto a este tema, anoche escuchaba en un programa de televisión a Graciela Fernández Mejide, ¿no? Que en lo personal merece mayor respeto en lo personal.
Ahora, lo que es muy difícil, parece... Sí, perdón, ¿me escuchan?
Ahora sí, parece que vino. Sí.
Digo, es probable que esa grieta exista y que cueste mucho en alguna medida achicarla. Lo que lamentablemente parece a veces insalvable es pretender que reconsideren posiciones quienes están en estas posiciones tan tan violentas, tan antagónicas y que cada vez se alejan más de la democracia.
Claro. Canuto, Gustavo Franco estaba haciendo un comentario recién cuando se cortó la comunicación, así que lo invito a escucharlo, Gustavo.
No, le decía a Canuto que anoche escuchaba a Graciela Fernández Mejía en un programa de televisión, ¿no?
Sí.
Palabras autorizadas, si las hay, ¿no?
Claro.
Por todo, no solamente por su situación, sino por el trabajo que encarnó junto a muchos personalidades de Argentina en su momento, con lo que fue el regreso a la democracia, la CONADEP, y antes también, antes de la CONADEP. Entonces ella, cuando le preguntaban de cómo está esto, de cómo está hoy la situación que parece dividido por una profunda grieta, ella dijo algo que realmente por ahí plantea una luz de esperanza. Dice que son, o según su óptica, ella dice ya es el pasado, pero el futuro son los hijos. Sin caer en la teoría de los dos demonios, de los dos bandos que se están uniendo. O sea, ellos van a ser los que van a cambiar y los que van a pacificar, ¿no? Los hijos de las víctimas del terrorismo como los hijos de las víctimas de la represión de Estado. Y me quedé con eso, ¿no? Y lo dice obviamente alguien que por edad y por trabajo tiene mucho para decir, ¿no?
Sin duda, bueno, el caso que mencionás, además de que una linda reflexión, el caso que mencionás es paradigmático, como el de muchas otras personas, que no han salido a embanderarse en los últimos años y a apropiarse de la causa, sino que fueron parte de la causa de la lucha en la defensa de los derechos humanos, cuando, como dijo también alguna vez alguien, cuando las balas silbaban, porque a ver, ¿a quién reconocemos como héroes de la lucha por la reivindicación de los derechos humanos, de la eliminación de la dictadura? Bueno, reconocemos a quienes en aquel momento, justamente cuando todavía los militares tenían un feroz poder sobre la ciudadanía, un poder que se ejercía sobre las armas, se enfrentaban a eso y decidían arriesgar su vida incluso para expresar y hacer pública su verdad. Ojo, incluso fue parte de ese proceso que hoy aparece como este exponente lamentablemente desvirtuado, que es Hebe de Bonafini. Pero eso es lo que digo y esa es la salvedad que hay que hacer. Evidentemente son grupos cada vez más minoritarios los que se empecinan en encerrarse en esa confrontación de parece ser irreconciliable.
Ahora, ¿se sale, Damián, de esto? Es decir, ¿la sociedad puede salir o por el contrario se va a ahondar la brecha?
No,
¿estos enfrentamientos entre tirios y troyanos se van a profundizar y vamos a tener un país totalmente dividido y enfrentado, como ocurrió en muchas partes de la historia argentina?
Mire, Hugo, yo creo que como todo hecho o proceso histórico, requiere del paso del tiempo también para que vayan algunos hechos decantando, las posiciones también de alguna manera atemperándose, así donde hay posiciones antagónicas y muy, muy marcadas, porque en definitiva de lo que hablamos es de un hecho histórico que es muy reciente, es decir, estamos hablando de 40 años aparte, y todos los hechos históricos de alguna manera se revisan, algunos se reinterpretan, habrá posiciones que son a favor o en contra. Por decirle un ejemplo, a ver, al día de hoy, 200 años después, hay historiadores, casi exclusivamente historiadores, que están a favor de Rosas y en contra de Rosas, con posiciones muy similares a estas cuestiones, de si había un autoritarismo o no, y pasa a un plano, le diría, intelectual, doctrinario, de revisión histórica, pero que no nos divide ya como argentinos.
Bueno, pero hoy la división está llevada al terreno práctico.
Claro, o sea,
usted toma conflictos gremiales por un lado, gobierno por el otro, situaciones políticas de determinados partidos, sectores, bueno, como el caso del kirchnerismo frente al gobierno frente al kirchnerismo, es decir, que se está planteando una pelea política muy dura en el país.
Pero eso es lo que hay que identificar. Si en nombre de una causa histórica que no les pertenece pretenden enrolarse y hacer una oposición política, están cometiendo un grave error, porque, insisto, no les pertenece la causa de los derechos humanos. Si tienen razones o creen tener razones para oponerse a un gobierno democrático y decir estamos en el lado de enfrente, digan cuáles son las razones por las que están en el lado de enfrente, cuáles son sus argumentos, cuáles son sus ideales o la política que pretenden implementar, pero no enrostrándole a un gobierno democrático una supuesta responsabilidad histórica o identificación con aquel pasado. Me parece que es un gravísimo error, aparte es totalmente vacío de contenido. Y usted menciona un caso que es muy importante. los sindicatos. Los sindicatos hoy se posicionan en lugares también inflexibles, también de inconciliables, donde parece que no dan el brazo a torcer absolutamente en nada, especialmente los que tienen que ver con lo que debería ya ser un servicio esencial como la educación, pero no lo hacen solamente argumentando o aduciendo una causa de lucha salarial, de reclamo salarial. Lo hacen diciendo todo el tiempo, sistemáticamente, queremos que el gobierno modifique su, la política económica, queremos que el gobierno desvíe el rumbo. A ver, eso no les corresponde a los sindicatos. Los sindicatos son agentes intermedios que representan a trabajadores, en este caso del Estado, pero que de ninguna manera deciden por la mayoría cuál es el rumbo económico que un país debe tener. Eso lo decide la ciudadanía en su conjunto, con los sindicatos incluidos. Pero si no cambiamos también la mentalidad de que los agentes intermedios no se pueden arrogar el derecho de la mayoría, pues ahí sí estamos en un problema. Y esto es parte del mismo problema. Ni las organizaciones de, pretendidamente, o ex organizaciones de derechos humanos, como era Madre de Plaza de Mayo, que a confesión de parte no hace falta más discutirlo, no lo son más, ni los sindicatos, se pueden seguir arrogando el derecho de la generalidad, de la mayoría, y hablar en nombre de la necesidad de cambiar el rumbo de un gobierno. Pues deberán hablar desde su particularidad y decir que exigimos esto o lo otro, pero no pueden más.
¿Y cuál es desde el punto de vista político la propuesta del PRO? Porque también el gobierno y el PRO tienen responsabilidad en este momento, digamos. ¿Cuál es el camino que indican para seguir?
Por ejemplo, para el conflicto.
No, para atenuar, digamos, el enfrentamiento social, el enfrentamiento político, en general con todos los conflictos, digamos. ¿Cuál es la política para que el país baje los decibeles de enfrentamiento que tiene? Porque eso no le va a ser bien a nadie, no le va a ser bien ni a la economía y mucho menos a la política.
Yo ayer, en relación a eso, le doy un ejemplo. Ayer escuchaba también en la radio una serie de entrevistas y entre otras cosas se mencionaba que Eve de Bonafini tiene actualmente un programa en Canal 7, la televisión pública. Yo no lo sabía. Sí. Pero parece que ahí hay un gesto, por ejemplo, del gobierno, que bien pudiera, en este caso como administrador, en última instancia, que es de los recursos del Estado, incluido en la televisión pública, bien pudiera haber dicho desde el primer día, bueno, esta señora no tiene más lugar porque no la queremos, porque está enfrente, y sin embargo recurre a una política de conciliación donde no fue a perseguir a una casa de brujas, a perseguir a todos los que pensaban distinto, como sí se hacía antes. Ahí hay un gesto que es positivo y que, sin embargo, de ninguna manera es tomado como quien debería, por ejemplo, en este caso, la titular de Madre de Plaza de Mayo, como un gesto positivo para decir, bueno, sigo teniendo la libertad de hablar, sigo teniendo la libertad de decir. Lejos de eso, habla de una dictadura, Hugo. Entonces, me parece que el gobierno ha dado muestras de, más allá de las diferencias, en algunos casos muy importantes que hay, ha dado muestras de que no se quiere ahondar más en esta confrontación, de que no se quiere abonar a eso.
Y estas expresiones por ahí equivocadas de algunos funcionarios sobre un tema muy puntual y muy doloroso, que es el número o no de desaparecidos, porque es decir, es tan doloroso que desaparezca uno o que desaparezcan 30.000. Esto ayuda, o me parece que no, que le echa más leña al fuego.
Y probablemente no ayude cuando se lo plantea así, como verdad o mentira. Sí. Porque si se lo plantea así, como es verdad o es mentira, claro, un verdadero falso termina siendo que si dice una cosa, no está diciendo la otra. A mí me parece que es injusto también que nuestra historia no nos permitamos también revisar algunas, dentro de esos episodios, las responsabilidades completas de todos los agentes. Uh-huh. Le doy un ejemplo también de lo que ustedes mencionaban recién. No lo dijo, por ejemplo, el presidente, que hay más o menos, lo dicen quienes han participado del CELS, incluso lo dijo Fernández Mejide respecto a esto de la construcción de ese número. Ahora, si nos sentamos a hablar el número, lamentablemente termina siendo, a los efectos de esta conmemoración, una discusión mezquina, una discusión de confrontación. Es cierto lo que usted dice, es probable que si se trata solamente de discutir el número termine siendo inoportuno, inconveniente, porque parece que se exacerban los ánimos justamente de quienes han llevado adelante por muchos años una lucha por el reconocimiento de los detenidos desaparecidos. También es cierto, más en términos, si se quiere, no tanto políticos de la coyuntura, del momento, pero sino histórico y de estudio, que merecemos también algún día saber cuáles fueron las responsabilidades compartidas, cuál realmente, número de, si existe alguna veracidad sobre cuál fue el número de las personas que desaparecieron en ese periodo, pero lamentablemente todo está atado a la coyuntura política, y entonces sí, pasa a ser una dinamita.
Fíjese que en el país ha aprobado distintas fórmulas, desde los indultos de Menem, los juicios de Kirchner, que solo fueron para el sector militar, hasta el reclamo que hacen los sectores vinculados a lo militar e incluso a la derecha política en el país, donde dice que los guerrilleros también tendrían que estar enjuiciados, pero en el acto del viernes se cantaron alabanzas a Montoneros, a Herpios, que un análisis riguroso de la historia indica que no fueron bebés de pecho, sino que fueron hombres y mujeres entrenados y adiestrados, con una formación militar importante. Digamos, ¿qué se tiene que hacer hoy para una política de pacificación hacia el futuro, ¿no? Para cerrar heridas?
Probablemente en esta contextura de hoy en día, en esta coyuntura donde tenemos un gobierno que es ferozmente atacado por estas facciones, quizás no sea hoy. Porque si usted me pregunta a mí, yo creo que Galimbert y Firmenich fueron unos genocidas, con menos poder, pero fueron unos genocidas, además unos cobardes, porque mandaban a morir jóvenes. Ni
siquiera, bueno, pero fíjese.
Ahora, si esto se plantea desde una cúpula política, donde se propone como una política de Estado, y vamos a tener un problema porque esta gente va a salir con,
Bueno, con disparate, ¿no es cierto? Pero fíjese, dos personajes que usted nombró, tanto Firmenich como Galimbert y por ahí algún otro, que estuvo en la conducción de Montoneros, que fue lo más notorio, reconocen que hubo una actuación militar de parte de la guerrilla y que se buscaba el poder a través de la toma de las armas. Digamos, el tema son las formaciones intermedias o quizás los sectores intelectuales que sucedieron a eso, que hoy, bueno, plantean por ahí un reclamo, una realidad que es todo o nada.
Bueno, justamente, es una discusión, por cierto, compleja, de la que yo me permito opinar, pero ni siquiera me considero calificado como para emitir una opinión formada, porque en esto cuenta mucho la opinión, primero de las personas que hoy, desde una posición mesurada, crítica, analítica, en primer lugar, vivieron esa... Tenemos la suerte de que es una historia reciente, y por lo tanto tenemos todavía muchos actores de esa historia. En segundo lugar, justamente desde el punto de vista más histórico, sociológico, una opinión fundada también. ¿Por qué? Porque si no es salir a emitir una opinión que no pasa de ser, casi le diría, política ocasional, de decir, no, yo estoy a favor de que se juzgue algo, una publicación en el Facebook, donde digo, se juzgue también los guerrilleros. Sí, por supuesto que estoy a favor de que toda la verdad se sepa, porque víctimas hubo de ambos lados. No lo digo yo ayer lo escuchaba a Julio Bávaro, que decía esto también, a ver, y él es parte de esa historia, es un hombre que estuvo en el núcleo, en la intimidad de todos estos procesos, y él me dice, ¿qué, acaso no cuenta las víctimas de la guerrilla? Entonces, pero tristemente, le digo, reitero, tristemente, si hoy se planteara como una cuestión primordial o como una política de Estado investigar esto, es probable que lo único que haríamos sería, exacerbar más los ánimos de quienes hoy ya porque sí nomás se posicionan en estos lugares tan viscerales, tan antagónicos.
Bueno, difícil el momento, diputado Canuto. Gracias por habernos escuchado y habernos respondido de esta manera, ¿no? Así que volvemos a estar en cualquier momento. A ver.
Con mucho gusto. Déjeme solamente dejar como última reflexión el que es en definitiva el mensaje del gobierno, el de la pacificación, el de por sobre todas las cosas de lo que tanto nos costó conseguir, el del trabajo en la democracia, no poner en juego eso porque no beneficia a nadie, me parece, cuando así lo plantean, no beneficia absolutamente a nadie. Aún con las diferencias abismales que podemos tener, siempre dentro de la democracia y fuera de la democracia nada.
Muy bien, Damián Canuto, entonces, hombre del PRO, diputado provincial, haciendo este aporte a esta discusión que se ha planteado en la sociedad argentina, ¿no?